Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva edición de su programa migratorio, Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en el área metropolitana de Washington y muy bien acompañados, como cada semana, de nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás, desde San Antonio, Texas.
Saludos, José. Un abrazo para ti, para todos los amigos y amigas que nos escuchan y ven. Agradecido de la oportunidad de compartir contigo este prestigioso espacio y contestar las preguntas de nuestra gente.
De verdad, muy honrados de poder estar conectados aquí con ustedes para traerles información útil, orientación responsable y, sobre todo, respuestas a sus preguntas de inmigración. Muchas gracias a todas nuestras emisoras afiliadas en radio y en televisión, pero sobre todo, muchas gracias a ustedes. Ya son más de 2 décadas de Bienvenidos a América. Se dice fácil, pero de verdad que nos permiten entrar a sus hogares, a sus automóviles, estar con ustedes, platicar cada semana de cosas importantes sobre sus vidas. De verdad, es un honor, es una gran responsabilidad también para nosotros aquí en la Red Hispana. Y sin más preámbulos, vamos a las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Y por si fuera poco, el estado de Luisiana aprobó y movió una legislación muy similar a la SB4 de Texas. Lo que busca es precisamente criminalizar la entrada ilegal a su estado con multas de hasta $4,000 y un año de cárcel a la persona que cometa esa falla por primera vez. Pero si es en una ocasión, se duplican las penas en términos de la cárcel a 2 años y $8,000 y $10,000 de multa. Parece que Luisiana no ha entendido lo que está pasando con otras iniciativas similares en Texas, Iowa y otros estados del país como Oklahoma, donde está siendo retada y disputada en los tribunales. De hecho, la madre de estas iniciativas draconianas y radicales, la SB4, sigue en suspenso hasta que haya una orden final de un comité, de una junta de apelaciones del quinto distrito. Vamos a estar muy pendientes aquí de qué ocurre. ¿Cómo ves, Rafael? ¿Es una fiebre de leyes antiinmigrantes o qué está ocurriendo?
Parece serlo, José. Están estos estados imitando. Parece que ven como lo bien que le va al gobernador Greg Abbott aquí. Y estos estados parece que también quieren incurrir en gastos legales excesivos porque, como bien has mencionado, esto se trata de pelea tras pelea en las cortes y así terminarán en una litigación extensa.
Bueno, ya lo saben, amigas, amigos, estamos en un año electoral y de su voto puede depender que se mantengan estas políticas en esos estados. Su voz es su voto y su voto cuenta, sumamente importante. Y un juez federal de Florida, buenas noticias, suspendió la parte de la ley antiinmigrante del estado que criminalizaba el transporte de inmigrantes indocumentados. El juez Roy Altman bloqueó la sección 10 de la SB 1718 que imponía, como sabemos, severas penas simplemente por transportar indocumentados. ¿Es una victoria parcial, Rafael?
Es una victoria parcial, pero es una victoria importante. Sabemos que tanto la economía como el estado de la Florida, pero la comunidad en general y el sentimiento, sabemos que el estado de la Florida es un estado de inmigrantes y creo que es muy bueno que las personas por lo menos sientan ese alivio. Como dice, es una victoria parcial, pero es una victoria.
Bueno, y a pesar de que están destinados a una derrota inminente, los demócratas del Senado en este mismo momento están sometiendo a votación aquel proyecto bipartidista de reforma migratoria que fue pactado por un grupo pequeño de demócratas y de republicanos y que fue bloqueado, dinamitado en sus cimientos por Donald Trump, diciendo que no quería darle victorias políticas al presidente Joe Biden. Obviamente no va a pasar. ¿Tiene algún sentido, Rafael, este juego perverso de demócratas y republicanos en el Senado?
Más allá de un sentido político, y acuérdate, José, que aquí los políticos les encanta decir y alardear de aquellas medidas que presentaron, no las que aprobaron. Así es que el hecho es simplemente decir que, mire, y tuvieron la iniciativa, hicieron la gestión, pero que no se logró. Pero es triste y me parece vergonzoso que, sabiendo que esto es una crónica de una muerte anunciada, continúan con esas iniciativas fatulas, como les decimos.
Que no pierdan el tiempo, que se pongan a hacer, se les contrató para legislar, no para simular. Es una, es la rama judicial, digo, legislativa, no la rama de simulación, hombre. Si sabemos que no va a ninguna parte, ¿para qué pierden el tiempo? Como si no hubiera cosas mejores que hacer. Bueno, crecen las denuncias sobre bandas criminales chilenas ingresando a Estados Unidos bajo el programa de Visa Waiver. Las autoridades estiman que unas 100 bandas chilenas operan en varios estados enfocándose en casas de lujo. La ley permite la entrada sin visa a ciudadanos de Chile y otros 40 países por hasta 90 días. Las críticas señalan que el programa facilita la entrada de estas bandas al país con un nivel bajo de escrutinio fronterizo. ¿Qué tan grave es este problema, Rafael?
Puede ser muy grave, José, porque como sabemos, Chile tiene este acuerdo especial con los Estados Unidos para que las personas puedan entrar aquí sin la necesidad de estar solicitando ciertas visas. Si el gobierno de Chile no colabora de la manera que debe con las autoridades estadounidenses, van a terminar suspendiendo este programa. Así es que es muy serio y esperamos que exista esa colaboración adecuada entre las autoridades chilenas y las norteamericanas para que logren detectar esas bandas y puedan solucionar este problema sin afectar a las personas que honestamente y honradamente vienen aquí a visitar y a hacer negocios en los Estados Unidos.
Muy bien, y ojo, no es como que Chile es el único país que tiene este Visa Waiver Program, este programa de excepción de visa. Hay muchos países en el mundo, especialmente en Europa, occidentales, que también se benefician de este programa, pero no hemos escuchado que haya una banda de enfermeras noruegas aquí en los Estados Unidos, por lo menos, hasta donde yo he leído las noticias. Pero bueno, un juez federal de California declaró inconstitucional, muy bien, la práctica de ICE, la Oficina de Inmigración y Aduanas, de ingresar a las casas sin orden judicial. La decisión responde a una demanda presentada por la ACLU, la Unión Nacional de Libertades Civiles, y otros grupos. Los agentes de ICE se hacían pasar por oficiales de la policía local, no inmigratoria, local, para entrar a las casas violando la cuarta enmienda de la Constitución. ¿Qué tan importante es esto, Rafael? ¿Y aplicará solo a California o a nivel nacional?
No, mira, José, obviamente se resuelve en California, pero esto es aplicable a nivel nacional y solicitamos y le hemos dicho a nuestra gente que si los oficiales de inmigración no tienen una orden, usted no tiene por qué dejarlos entrar a su residencia. Siempre que venga una persona, algún policía, algún oficial de inmigración a tocar su puerta, usted pídele que le muestren la orden. Si no tienen una orden para entrar a su hogar, por favor no le abran la puerta.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Estas fueron las actualidades migratorias de la semana y ahora vamos al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, pues malas noticias, Rafael. En este caso, las autoridades de Nueva York comenzarán a desalojar a cientos de migrantes que habían estado viviendo en el sistema de refugios de la ciudad. Se espera que alrededor de 250 migrantes sean desalojados en los próximos días si no han demostrado que enfrentaron circunstancias atenuantes para encontrar una nueva vivienda. En medio de esta crisis migratoria indudable, pues los líderes de Nueva York, el alcalde especialmente Eric Adams, dijo que no se detendrá para llevar a cabo estos desalojos de los migrantes adultos que han alcanzado un límite de 30 a 60 días en el refugio. Hay que recordar que estamos en una época, ya vienen las altas temperaturas, y no me parece que sea muy humanitario, Rafael, desalojar a estas personas.
Mira, José, sabemos que nuestros gobernantes actuarán conforme le dicte su conciencia política en este año electoral. Y la situación actual en Nueva York, donde cientos de inmigrantes están siendo desalojados de los refugios, es profundamente preocupante y requiere una respuesta humanitaria de aquellos grupos y aquellos defensores de los inmigrantes. Estos desalojos no solo son inhumanos, como mencionas, sino que también representan una oportunidad perdida del gobierno de apoyar una comunidad vulnerable que busca seguridad y oportunidad para contribuir en este país. O sea, mucho se pudo hacer, pero todavía se pueden encontrar soluciones. Y una posible solución, que yo entiendo es salomónica, ¿verdad?, sería que el gobierno agilice y facilite los permisos de trabajo para estos inmigrantes, ya que esto no solo aliviaría esta crisis migratoria, les permitiría conseguir vivienda y poder moverse, ¿verdad?, sino que también les permitiría contribuir de manera significativa a la economía y a la sociedad. Yo creo que la implementación de políticas más compasivas en estos momentos no solo beneficiaría al inmigrante, sino que también fortalecería el tejido social y económico del país, José.
Bueno, si usted está confundido o confundida por este perfil político de los demócratas, pues nosotros también, porque por una parte el alcalde demócrata de Nueva York, Eric Adams, quiere desalojar a los migrantes, y el líder del Senado demócrata de Nueva York, Charles Schumer, quiere darles una reforma migratoria. pónganse de acuerdo, pero ojalá se pongan de acuerdo con lo positivo, aunque en este momento sabemos que va a ser muy complicado llegar a un acuerdo. Bueno, ese fue el tema de la semana, vamos a estar muy pendientes, ojalá se reviertan la decisión de llevar a cabo estos desalojos, pero vamos a estar muy pendientes aquí en la Red Hispana. Y ahora vamos a las preguntas del público, pero antes déjenme decirles que nos da mucho orgullo decir que por octavo año consecutivo, la Red Hispana y la Fundación de Deportes Acuáticos está lanzando su exitosa campaña para hablar de la importancia de la seguridad en el agua y del uso de los chalecos salvavidas. ¿Sabían ustedes que 8 de cada 10 percances en una embarcación ocurren porque las personas no llevaban puestos o bien ajustados sus chalecos salvavidas, a pesar de que los chalecos estaban en la embarcación? Así es. Y también un dato muy triste, 45% de los niños latinos no saben nadar. Lo escucharon bien, 45% no saben nadar. Así que de ahí la importancia que cada vez que realicen alguna actividad en el agua, ya sea deportiva, ya sea un paseo en lancha, lleven bien puestos, bien ajustados sus chalecos salvavidas. Vamos a tener más adelante una entrevista con nuestro amigo Henry Céspedes, que nos va a hablar de exactamente qué debemos hacer. Pero por lo pronto eso es sumamente importante. Si buscan más información, la pueden encontrar en laredhispana.org/salvavidas. Repito, laredhispana.org/salvavidas. Y de verdad, la seguridad de nuestra familia debe ser lo más importante ahora que se acerca la temporada de vacaciones. Y ahora sí, Rafael, vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Perfecto, muy bien. Me da mucho gusto que nos, de verdad nos manden sus preguntas, sus comentarios. Vamos a empezar con la primera pregunta de la semana. Adelante.
Buenas tardes, José. Mucho gusto saludarte. Siempre veo tu programa y tengo una inquietud, una pregunta. Mi hija se casó con un ciudadano americano. Ella tiene dos hijas. Una que cumplió los 18 años, 8 días antes del matrimonio. Mi nieta lo cumplió el 30 de noviembre y mi hija se casó el 8 de diciembre. Todo iba bien, pero ahora Migración le negó la... Le dijo, se la rechazó la petición. Solamente le aceptó la de mi hija y de la otra niña que tiene 15 años. ¿Tú crees que se puede hacer algo con relación a ese problema? Te agradezco la respuesta, mucho gusto y que tengas feliz noche.
Muchas gracias.
Bueno, mira, en este caso ella nos habla de que presentaron la petición antes de que la hija tuviera los 18 años de edad. Así es que nos gustaría revisar bien ese caso porque tal vez existe algún problema con la fecha. Lo ideal aquí sería que nos consiguiera la orden de USCIS, ¿verdad? La decisión en la cual está rechazando el caso, evaluar correctamente los motivos y verificar el cálculo de esas fechas para ver si podemos todavía hacer algo en esa petición. Y creo que sí, pero hay que revisar esa decisión.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Vamos a la siguiente pregunta, por favor.
Hola, buenas noches. Yo me voy a hacer ciudadana y mi esposo no ha podido arreglar papeles porque él entró a los Estados Unidos como ilegal con una mica y lo agarraron. Queremos saber si al hacerme ciudadana puede él arreglar. Muchas gracias.
Bueno, en este caso tenemos que evaluar la siguiente situación. Él dice que entró con una mica, con una identificación tal vez, quizás que no era de él, y debemos ver si él se hizo pasar por ciudadano americano. Y eso pues ya traería otros problemas. Si es un asunto que simplemente mintió sobre su identidad, tal vez pueda tener solución, pero hay que verificar qué fue verdaderamente el documento, cuál fue verdaderamente el documento que él presentó, verificar si en efecto se hizo pasar por ciudadano norteamericano y ver si podemos trabajar con esa alegación, porque si en efecto se hizo pasar por ciudadano americano, es poco probable que tenga solución.
Solución, perfecto, muy bien, muchas gracias por sus llamadas. La primera fue de nuestra amiga Teresa, saludos a los amigos allá en Long Island, Nueva York. Y la segunda llamada fue de nuestra amiga María desde Los Ángeles, California. Ahora nos vamos a Iowa con Giovanni.
Hola, buenos días, nada más con una pregunta. Ahorita en junio me toca la última corte pidiendo asilo. Tengo muchas pruebas de que vengo huyendo del país, pero el abogado me dijo que no hay suficientes pruebas para ganar el asilo. Entonces me dijo que podía cerrar mi caso, pero quería saber si en algún tiempo, en el futuro, hay alguna posibilidad de abrir nuestro caso para poder arreglar. Gracias.
Posiblemente cuando se solicita el cierre del caso, ¿verdad? En este caso el caballero tiene un abogado, el abogado le ha dicho que él entiende que con la evidencia que él tiene no va a poder probar el caso. El caso es en junio, no sé si a principios o a finales de... si te da la oportunidad de buscar una segunda opinión, te sugiero que también lo hagas porque, ¿verdad?, eso tal vez puede ayudarte. Pero si entiendes que tu abogado te está dando la información correcta y no veo razón por la cual no lo esté haciendo, y lo que te conviene es cerrar el caso, lo que el abogado está tratando de evitar es que tengas una orden de deportación. Ahora, no vas a tener ningún estatus aquí en los Estados Unidos, simplemente vas a estar debajo del radar y sin una orden de deportación. Si usted entiende que aún con el caso cerrado usted quiere seguir peleando su asilo, usted puede trasladar su caso de asilo al USCIS, a las oficinas de asilo de inmigración. Pero eso va a depender si su abogado se lo aconseja. Así es que hable con el abogado y pregúntele si entonces conviene enviar este caso que estaba antes en la corte, enviarlo al USCIS porque ya su corte está cerrada. Tal vez le convenga y tal vez a través de ese mecanismo puede mantener su permiso de trabajo. Así es que existen alternativas que puedes evaluar. También te sugiero que si no estás seguro de la orientación que te están ofreciendo, busques una segunda opinión.
Bueno, por supuesto, pues malas noticias para nuestro amigo Giovanni, pero por otra parte, Rafael, puede interpretarse como una bocanada de aire fresco que el abogado, pues con toda claridad y sinceridad, le diga: amigo, no creo que tengas posibilidad de que ganes este caso, porque hemos visto todo lo opuesto a veces en otros casos, Rafael, donde sí, los abogados, muchas veces con tal de estarle sacando dinero a la persona, le dan falsas expectativas, sí, pierden el tiempo, pierden el caso y muchas veces es mucho más complicado retomarlo.
Así es, José, y es muy correcto lo que menciona, porque esa conversación honesta entre el abogado y el cliente se tiene que dar, y si te están, a veces los clientes se les da una información que ellos no quieren escuchar, ¿verdad? O no se siente bien. Así es que valore también a aquel que le está diciendo la verdad y que le está diciendo: oiga, con esta evidencia no podemos, lo más que te conviene es que andes en el país sin una orden de deportación. Tal vez tus circunstancias claro, cambien en el futuro, luego puedes aplicar por una visa U o luego te casas con un ciudadano estadounidense. Muchas cosas pueden pasar y es mejor que no tengan una orden de deportación.
Me recuerda a los casos de personas que van al doctor y le quieren decir al doctor el diagnóstico, ¿no?
Sí.
No, fíjese, doctor, que a mí me duele aquí el hígado. Espéreme, pero el hígado está del otro lado. O sea, uno va a ver... Uno va a ver al experto, porque en teoría el experto es la persona con el mejor conocimiento de un caso, y solo además, Rafael, la experiencia de haber visto circunstancias y situaciones similares donde se sabe que la probabilidad de éxito o fracaso puede ser determinada, y por lo tanto, pues yo creo que sí es bueno escuchar al abogado, pero como dices tú, también en la parte médica hacen falta las segundas opiniones, lo cual me da la oportunidad de que compartas tu número telefónico.
Claro que sí, José, aquellos amigos que quieran hablar con nosotros lo pueden hacer llamándonos al 210-996-5838, 210-996-5838.
Perfectamente, muy bien. Y ahora nos vamos en vivo y en directo, como te gusta, Rafael, a Massachusetts con nuestra amiga Yuna. Ah, bueno. ¿Qué tal, Yuna? Buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado? Adelante.
Hola, hola.
Ah, perdón, no es Yuna, es Juan. Juan, sí. Juan, hombre. Ahí. Disculpa, discúlpanos, Juan, ya se me hacía raro el nombre de Yuna. Dije, bueno, debe ser algún nombre nuevo que están inventando. Adelante, Juan, ¿cuál es su pregunta para el abogado?
Pues la pregunta que yo tengo es de que, como mi hermano está con migración, entonces yo necesito un apoyo de un abogado y de un abogado, ¿verdad? Para que él pueda ver, podamos ver si él es posible que lo pueda dejar migración aquí, pues va, y si no, pues ¿qué podemos hacer?
Claro que sí, amigo. ¿En dónde se encuentra detenido tu hermano?
Él se encuentra detenido en Texas.
¿Y es la primera vez que él viene a los Estados Unidos?
Es primera vez.
¿Y cuántos años tiene?
Él tiene 30.
Ok. Que usted sepa, ¿él tiene algún familiar aquí en los Estados Unidos que tenga estatus migratorio legal?
No.
Y te pregunto, ¿por qué se fue de su país?
Porque él tiene, como dijera, pues él que quería estar aquí en Estados Unidos. Y,
okay.
Ajá. Mira, entonces,
¿Desde cuándo él está detenido?
Él está detenido de hace el jueves, hoy justamente hace 15 días.
Pues mira, yo te recomiendo que lo antes posible, antes de que él tenga una entrevista oficial con un agente de inmigración, sería ideal que él consulte un abogado. Nos puedes llamar a nosotros o al abogado de tu preferencia, pero en estos casos de personas que están detenidas en los Estados Unidos, con inmigración apenas entrando, el tiempo vale demasiado, apremia demasiado, y es importantísimo que él hable con un abogado lo antes posible para que se le orienten sobre sus derechos y sobre sus posibilidades. Así es que no permitas que él vaya a esas entrevistas que le van a dar solo o que se presente ante un juez sin un abogado. Si tienes la oportunidad de apoyarlo, trate usted en el día de hoy de comunicarse con un abogado que le pueda ayudar. Si gusta llamarnos a nuestras oficinas, también podemos asistirle con ese tipo de trámite.
En las oficinas de... Ok, déjeme aclarar.
Si quiere, mire, si quiere permanezca en línea, le podemos dar nuestro número de teléfono y nos puede llamar en el día de hoy, podemos orientarlo mejor. ¿Está bien?
Déjeme hacer una pregunta. Yo hablé con un abogado el domingo hace este domingo que pasó, pero no sabía yo si era el mismo número de este de a quien ustedes llamé o es al otro abogado.
Okay.
A ustedes no los había llamado. Pues,
con nosotros no había hablado.
Okay, entonces yo voy a usted me puede dar algún número de preferencia de algún abogado.
Claro que sí. ¿Tiene con qué anotar?
Ahorita, yo lo anoto. Dígame.
El 210-210-996.
Permítame, démelo despacio.
210-996. ¿Lo tiene?
296, ¿va?
Sí, 210-996-5838.
5838.
Bueno, perfectamente. Sí. Muchas gracias, amigo, por su llamada. Vamos a una llamada en vivo y en directo con Ismael hasta la ciudad de Nueva York.
Hello.
¿Qué tal, Ismael? Buenas tardes. Estás al aire.
Buenas tardes.
¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Yo tengo una amiga que es de Nicaragua. Ella hace 2 años que vino acá. Entonces, ella tiene una niña allá y quiere ir allá a Nicaragua. A ver, yo le estaba preguntando que si se puede, ella dice, y yo casarme con ella para pedirle, para hacerle los papeles.
Ok, mira, amigo, lo que pasa es lo siguiente. Ella ya ha acumulado suficiente presencia ilegal como para salir de los Estados Unidos sin tener un castigo. Lo que le quiero decir es, si ella sale del país habiendo acumulado más de 180 días de presencia indocumentada en los Estados Unidos, tan pronto ella salga del país, se le va a activar ese castigo y va a tener que esperar 10 años para poder regresar a los Estados Unidos. Así es que lo que yo te recomiendo es, si es una relación real, si el amor verdaderamente existe, cásese, hagan el trámite, pídala, hagan todo el proceso aquí y luego entonces que ella atienda los asuntos que tiene que atender fuera del país.
Ok.
¿Está bien?
Entonces no se puede nada. Por ejemplo, yo...
No, si ella, lo que ella no puede hacer es, ok, si ella se tiene que ir, se puede ir, ¿verdad? Nadie le va a impedir su salida, pero lo que le quiero advertir es sobre las consecuencias de salir de los Estados Unidos cuando la persona lleva ya 2 años aquí en los Estados Unidos, como usted me menciona, sin autorización para estar aquí, ¿verdad? Ella no entró con visa ni tiene un permiso para estar en los Estados Unidos, ¿verdad que no?
Ella entró con asilo político, con asilo.
Ella entró pidiendo asilo, pero no le han dado asilo. Ella entró pidiendo asilo en los Estados Unidos. Si ella sale del país sin estatus legal y ha acumulado más de 180 días sin estatus legal aquí en los Estados Unidos, tan pronto salga del país, se le va a activar ese castigo. Y no quiero que eso le pase. Así es que trate de sentarse lo antes posible con un abogado de su confianza o nos puede llamar a nosotros, pero no le conviene salir sin antes arreglar su estatus, o si ella está clara de que no va a poder regresar en los próximos 10 años.
Perfectamente, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por su llamada, amigo Ismael. Si tiene alguna duda, escríbanos, por favor, pero vamos a una pausa y regresamos con más de Bienvenidos a América. No se vayan.
Camino al éxito.
Soy Cecilia Alegría, la doctora Amor desde Miami.
Ustedes saben que uno de los mayores problemas de las parejas es la falta de comunicación o la deficiente comunicación. Tenemos la comunicación superficial, tenemos la comunicación de los hechos. Se cuenta lo que pasó en el día, se narra. La comunicación de las opiniones, donde podemos conocer mejor al otro porque nos dice lo que piensa y lo que opina sobre algo. La comunicación de los sentimientos. Ahora sí nos vamos a conocer porque es una apertura emocional que permite decirle al otro lo que sentimos desde adentro. Comunicación íntima es abrirse tanto que uno le cuenta al otro qué le falta, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus traumas de niñez, cuáles son sus carencias, cuáles son sus miedos. Cuando llegamos a la cúspide de la comunicación íntima, hemos logrado la gran comunicación de pareja.
Más información en ladoctoramor.com.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Saber es poder.
Dicen que no hay plazo que no se cumpla y las elecciones del 2 de junio en México están ya a la vuelta de la esquina. Si te inscribiste para votar desde el extranjero, a partir del 18 de mayo y hasta el 2 de junio podrás hacerlo vía internet. Pero si decides votar por correo, debes asegurarte de que el sobre con el voto llegue a México antes del 1 de junio. Y si vas a votar en persona, puedes acudir a cualquier casilla especial en México, pero ten en cuenta que en esas casillas hay un número limitado de boletas electorales, por lo que te recomendamos que llegues a tiempo. Tu voto es tu voz, así que asegúrate de que sea contado. Y recuerda que si no participas, no tienes derecho a quejarte.
Más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Angélica Vale conduce actualmente Juego de Voces y envió un inspirador mensaje a todos los hispanos en la crianza de nuestros hijos.
Un beso enorme a toda la gente de la Red Hispana. Hay que echarle ganas a la vida, hay que no rendirse, hay que no querer soltar la toalla porque a veces la vida no sale como nosotros quisiéramos. Esto es un aprendizaje, venimos a aprender, venimos a tratar de ser mejores seres humanos. Y si ya diste el paso de venir para acá como haya sido, pues muchas felicidades, ya te atreviste a cambiar y pues echarle todas las ganas del mundo, insisto, y el balance, porque uno los ama muchísimo y qué más quisiera de darles absolutamente todo y de la manera más sencilla del universo, pero la vida no es así, la vida es bien complicada, entonces desde chiquitos hay que enseñarles que hay que ganarse las cosas, que hay que ser responsables, que hay que tener responsabilidades, esto con todo el amor del mundo que les puedas dar, eso es lo mejor que hay que hacer por los hijos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana, un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Nuestro hígado es algo básico, algo vital, algo que necesitamos utilizar todos nuestros días y cuando estemos vivos definitivamente para filtrar y balancear nuestro metabolismo. Por eso, las mejores recomendaciones que damos es asegurarnos que estamos viviendo una vida balanceada. Se vale de vez en cuando tener unos pecaditos, pero si lo hacemos continuamente, eso ya no se vale. El hecho de hacer ejercicio también ayuda a nuestro peso saludable y sobre todo si vemos que estamos cambiando el color de la piel, el color de la orina se vuelve mucho más oscura o también nuestras heces fecales, nuestra popó se vuelve pálida. Quiere decir que el hígado pudiera ser un parte de que algo nos está mandando una señal de que algo no está funcionando bien.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Si estás en medio de una situación de violencia doméstica, este mensaje es para ti. Soraya Alcalá nos comenta el plan que debemos tener si sufrimos de violencia doméstica.
No sé, alguien de verdad que está sufriendo en este momento y no sabe qué hacer, le voy a decir que lo primero que tiene que hacer es un plan de seguridad inmediato. En una bolsita empieza a meter, si tienes pasaporte, tu pasaporte. Si tienes una licencia de conducir, pon tu bolsita, tu medicina, teléfonos de personas, personas que necesitan conectarse contigo. Y si estás siendo víctima en este momento, llama al 911. Pero no te olvides de tener un plan de seguridad. Llévate tus pertenencias, porque a veces te quitan hasta la licencia. Casos graves de violencia, tienes que salir corriendo y llamar al 911.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Muchas gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros. Ya estamos aquí en Bienvenidos a América, como siempre, muy bien acompañados de mi buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José, aquí gozándonos con las preguntas de nuestra gente.
Oye, y como que ya se siente el calorcito, digo, tú más allá en Texas, pero aquí en Washington también empiezan a subir las temperaturas, ¿no?
Así es, así es.
Parece que va a ser un ardiente verano. Bueno, y cuando empiezan a subir las temperaturas, adivinen qué. Es la hora de nuestra campaña anual para promover la seguridad en el agua. Así que me voy a quitar el saco para la siguiente entrevista con mi buen amigo Henry Céspedes. Él es oficial de Cultura Pública de la Guardia Auxiliar de la Guardia Costera de los Estados Unidos, con un mensaje sumamente importante. Vamos a la entrevista. Bueno, amigas y amigos, como cada año, es un honor para mí traerles a un invitado muy especial. Estamos hablando, por supuesto, de mi amigo y el amigo de la Red Hispana, Henry Céspedes. Él es oficial de la Flotilla de Educación Pública del Servicio Auxiliar de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Bienvenido, como siempre, Henry.
Muchas gracias, señor José, por invitarnos.
Bueno, como siempre, vamos a hablar en este caso del octavo año consecutivo de la exitosa campaña de seguridad en el agua de la Red Hispana y la Fundación de Deportes Acuáticos. Pero antes, Henry, déjame decirte que la familia de la Red Hispana se pasó unos días encantadores de vacaciones en el mar, en el agua, en Puerto Vallarta, México. Y tengo que reportarte que todos los miembros de la familia de la Red Hispana estábamos bien ajustados con nuestro cinturón y nuestro chaleco salvavidas. Así que te hicimos caso, Henry.
Pues muy bueno, y así es como debe de ser, salir, disfrutarlo y volver a la casa sin problema.
Nada más importante que la seguridad de la familia cuando estamos en el agua. Por eso te pregunto, Henry, ¿a qué se debe que todavía muchas personas no tienen esa cultura de ponerse el chaleco salvavidas cuando están en el agua practicando alguna actividad acuática o cuando están de paseo?
Desafortunadamente, es la verdad. No existe. Vamos a darte dos estadísticas, que 80% de las personas que murieron siendo ahogadas, que es la causa número uno de la muerte en el agua, tenían salvavidas en el barco porque todos queremos que no nos pongan la multa, pero no lo estaban usando. Pero la solución no es no ponérselo, la solución es el chaleco adecuado para tu tamaño y lo que estás haciendo. Por ejemplo, los barcos, todos vienen, cuando lo compras, te los regalan como gran cosa, con chaleco salvavidas, pero esos son grandes, son incómodos, dan mucho calor. Nadie los va a usar excepto para que no les pongan una multa. Mucha mejor opción es o el chaleco para deportes acuáticos, o el que tú estás usando, que es el inflable, ese es el mejor de todo, con la limitación que solamente para adultos con 16 años o más, no está aceptado para niños. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos eso? Todos los chalecos en la parte de adentro, si los abres y lo miras, te dicen para qué uso son diseñados, para qué tamaño de persona, porque algunos van por peso, otros van por el pecho. Tienes que mirarlo y tener el adecuado. Uno muy grande no es cómodo y tampoco es cómodo uno que te quede muy apretado.
Y cuando estemos haciendo eso, Henry, muy importante verificar que estén certificados por la Guardia Costera de los Estados Unidos.
Absolutamente. ¿No? En la etiqueta ese adentro te dice que están aprobados, te dan el número por cual fueron aprobados y te explica para qué usos fueron aprobados y para el tamaño de la persona.
Como tú dices, son dos cosas. Número uno, este chaleco, como bien dices, es absolutamente cómodo.
Es cómodo.
No tiene nada en la espalda, no te calienta, no te hace ver mal. No. Y es absolutamente fácil ponértelo y quitártelo, lo cual a veces no era cierto con los antiguos chalecos. Sí. La segunda buena noticia, Henry, es que entiendo que hay cursos de navegación y ahora en español, precisamente para que las personas que están a cargo de la embarcación o que están de invitados en la embarcación sepan exactamente qué hacer, ¿no? Platícanos un poco de esos cursos.
Sí, y sobre todo para el capitán. So, los guardacostas ofrecen un curso que se llama Navegando América. El curso es por estado, así que naturalmente tienes que tomar el apropiado para tu estado. Pero la fundación, la Red Hispana, tiene en su página la información sobre los chalecos y dónde podemos encontrar clases.
Perfectamente, bueno. Y la otra cosa, Henry, que estamos promoviendo en este año es el interruptor de apagado del motor. Platícanos por qué es un mecanismo muy importante para salvar vidas.
Sí, y eso es relativamente nuevo. Y sí, ahora se tiene que usar el interruptor. ¿Y qué es lo que es? Es simplemente un cordón que se amarra o a tu muñeca o a tu chaleco y va conectado al interruptor de seguridad. Y si el capitán se cae, porque vino una ola, cualquier otra cosa, el barco para en vez de seguir, especialmente.
Muy bien, hemos aprendido muchas cosas el día de hoy, Henry, para nuestros amigos y amigas de la Red Hispana. Número uno, que es vital, vital traer siempre puestos los chalecos salvavidas cuando hacemos alguna actividad en el agua. Número dos, que tienen que estar certificados por la Guardia Costera de los Estados Unidos, que hay cursos de navegación en línea. Y cuatro, que el interruptor de apagado del motor puede servir también para salvar muchas vidas. Y toda la información y más detalles la pueden obtener en la redhispana.org/salvavidas. Como siempre, Henry, muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Sí, muchas gracias.
Estás escuchando Bienvenidos a América, tu cita semanal de inmigración.
Bueno, ya regresamos con el saco, Rafael, para incorporarnos al programa. Pero muy bien, muy didáctico. Siempre aprendemos algo con nuestro amigo Henry Céspedes y en este caso algo que puede realmente salvar vidas. Así que, Rafael, tu próximo paseo en yate, en uno de tus yates, acuérdate, lleva bien puesto tu chaleco salvavidas, ¿no?
Definitivamente. Bueno, primero tengo que aprender a lograr conseguir el yate.
Oye, además, para los amigos de nuestra comunidad que a veces les encanta llevar las cervezas, acuérdense que tomar cervezas y conducir una embarcación no mezclan muy bien, así que hay que estar muy sobrios, muy responsables. La vida de nuestras familias está en nuestras manos. Bueno, y si te parece, Rafael, con esta buena enseñanza educativa de la seguridad en el agua, vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, adivina de quién es la primera pregunta de esta sección, Rafael. Viene por
cuéntame, redes sociales. No me diga que será mi gran amiga.
Una idea. ¿Quién será? Lore Santiago, por supuesto.
Qué buena.
Amiga del programa. Porque recuerden, amigas, amigos, que no solamente estamos a través de nuestras emisoras de radio y de televisión, también estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Así que también por allí nos pueden hacer llegar sus comentarios, como lo hizo nuestra gran amiga Lore Santiago con la siguiente pregunta, Rafael. ¿Qué es una acción diferida y quién puede solicitarla?
Bueno, una acción diferida es una medida utilizada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para aplazar la deportación. Y mucha gente, José, cuando escucha la acción diferida, pues piensan que eso se trata solamente del DACA, pero no. Esto es un mecanismo que se puede utilizar para aplazar la deportación de individuos indocumentados que cumplen con ciertos criterios. Es una medida que no confiere un estatus legal permanente, pero permite residir y trabajar legalmente en el país por un periodo de tiempo específico y generalmente, ¿verdad?, es renovable. Para los inmigrantes, la acción diferida puede ser muy útil, ya que les ofrece esa oportunidad de vivir sin el temor de la deportación, conseguir permiso de trabajo y en algunos casos pueden obtener otros beneficios, dependiendo del estado, ¿verdad?, como licencias de conducir y poder estudiar en las universidades estatales. Como te mencioné, usualmente se utiliza para el DACA. El DACA es una acción diferida, pero se puede solicitar también una acción diferida por razones humanitarias o en aquellos casos en que las personas tengan un parol militar, pero todavía no pueden calificar para un beneficio permanente. Mucha gente, José, cuando su hijo entra a las Fuerzas Armadas o tiene una pareja, pero existen otros, pueden hacer el parol militar, pero no pueden ir de lleno a la residencia, pueden solicitar una acción diferida. Es un mecanismo que no se utiliza lo suficiente y me parece excelente.
Ahora, esa acción diferida, ¿cuánto tiempo dura, Rafael?
Bueno, puede durar, usualmente te la dan por 2 años, ¿verdad? Así similar a lo del DACA, pero sabemos que inmigración te la puede dar por 1 año también. Es totalmente discrecional. También puede ser, por ejemplo, que una persona pida una acción diferida porque está en un tratamiento médico y el tratamiento médico se estima que va a durar 6 meses, inmigración te puede dar entonces el beneficio por 1 año, ¿verdad? Renovable si le muestras que todavía tienes esa necesidad.
Ahora, el DACA, que es precisamente el programa de acción diferida para llegados en la infancia, se renueva. En otro tipo de casos, ¿este diferimento, este aplazamiento también tiene la capacidad de ser renovable?
Correcto, José. En aquellos casos que se deba hacer por una razón humanitaria, se tiene que demostrar que todavía se está sufriendo de esa condición que amerita esa acción diferida. Así es que si se puede demostrar, es posible y probable que te puedan renovar ese estatus.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Ahora vamos en vivo y en directo a la ciudad de Nueva York con nuestra amiga María Cristina. Buenas tardes, María Cristina, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Lo que pasa es que yo tengo una inquietud. Yo entré el 26 de diciembre del 2023 aquí a Estados Unidos y entré con un menor de edad. También me colocaron un billete y aún lo tengo. Y ya me han hecho 2 audiencias y el 17 de noviembre tengo ya... Pues eso, me dijo que ya era la última y tenía que llevar un abogado, si no me tenía que defender sola. Entonces, la pregunta mía es, yo no tengo abogado porque pues no tengo, empezando, no he podido trabajar porque tengo el billete y no me lo han retirado y no tengo el permiso para trabajar. Entonces, y no he podido encontrar un abogado de los gratuitos para que me represente. Entonces, ¿qué debo hacer ahí en ese sentido? Si no llego a tener abogado de la última audiencia.
No, si vas sin abogado a la última audiencia, es poco probable, por no decir casi imposible, que puedas obtener el beneficio que estás solicitando. ¿Usted presentó una solicitud oficial de asilo?
Sí, señor.
Ok. ¿Y por qué no has solicitado permiso de trabajo? ¿Porque todavía no tienes los 150 días?
Sí, a mí hasta el 15 de mayo de este mes, hasta ahora me tomaron.
Ah, lo acabas de presentar. Acabas de presentar la solicitud. Ok, sí, mira. Yo te recomiendo que hables con un abogado lo antes posible y tal vez pueden llegar a algún acuerdo económico. La mayoría de los abogados hacemos planes de pagos en este tipo de procesos, sino que trates de comunicarte con la entidad de Caridades Católicas o Raíces o alguna otra que son muy buenas y dan un excelente servicio a personas que no pueden costear los servicios de un abogado. Pero la gran mayoría de los abogados te pueden hacer un buen plan para que puedas pagar ¿verdad? Poco a poco tu caso. Y es importante que lo logres por 2 razones. Tal vez ese abogado puede lograr aplazar un poquito esa corte para que te puedas preparar mejor. También para que te dé tiempo de obtener un permiso de trabajo, puedas empezar a trabajar, ubicarte. Eso te ayuda también a poder tener las herramientas y recursos para poder defender mejor tu caso. Así es que creo que no deberías esperar mucho más. Trata de por lo menos tener una consulta lo antes posible con un abogado de inmigración, porque así podemos evaluar los méritos de tu caso para ver si en efecto conviene tal vez aplazar este caso un poquito, porque ya en noviembre tienes tu corte final y ya es hora de que te estés preparando, que estés analizando qué evidencias vas a necesitar en tu caso. Es un proceso muy serio y es un proceso que se tiene que hacer bien para que tengas posibilidades de ganarlo. Yo me imagino que haber venido a los Estados Unidos fue un sacrificio para usted. Y si está pidiendo protección en los Estados Unidos, trate de hacer ese último y mayor sacrificio de poder ganar su caso, hacer todo lo posible para que estés en la mejor posición de obtener ese beneficio que tanto necesitas.
Sí, doctor, pero lo que pasa es que yo sí he buscado un abogado, pero me dicen que todos están ocupados porque hay habemos muchos emigrantes, entonces que
no. ¿En qué estado usted vive? ¿En dónde usted vive? ¿En Nueva York?
En Nueva York, sí.
En Nueva York. Trate de darnos una llamadita en el día de hoy. Llame a mi oficina en el día de hoy para ver si dentro de nuestro calendario podemos agendarle y ver si podemos ayudarla en su caso, ¿ok?
Ah, listo. ¿Y a qué número llamo? ¿A este mismo?
Sí, al 210-996-5838.
Un momento, por favor.
Sí, cómo no.
Vamos a recordarle a los amigos y amigas que cuando nos llamen por teléfono en vivo y en directo, por favorcito,
libreta en mano,
tengan una libretita y un lápiz a la mano. Ya nos pasó dos veces en este programa y la verdad es que queremos que aprovechar el tiempo porque muchas personas también están esperando hacer sus preguntas. Así que, por favor, lápiz y libreta en mano cuando hagan una consulta en vivo al programa. ¿Ya está lista, amiga? ¿María Cristina?
Sí, disculpe, gracias. Sí, ya.
Sí, el 210... 996-5838.
Bueno, muchísimas gracias. Y puedo llamar ahora.
Un abrazo, amiga. Como en una hora, por favor.
Bueno, listo, gracias. Esté muy bien.
Bueno, muchas gracias y mucha suerte, María Cristina, con su caso. Bueno, también entendemos, Rafael, que Nueva York se ha convertido prácticamente en el epicentro de otro tipo de crisis migratoria. No es en la frontera, pero muchos de los estados como Florida y Texas han estado enviando básicamente camionadas de inmigrantes a Nueva York, precisamente donde obviamente el alcalde Eric Adams ha dicho que tiene esta crisis migratoria porque no puede proveer los servicios de educación, de salud, de atención de muchos tipos a los indocumentados y por lo tanto está buscando desalojarlos de los refugios, como ya lo comentamos anteriormente en este programa. Pero vamos ahora a la siguiente pregunta, a San Francisco, con nuestro amigo Jorge.
Hola, buenas noches. La pregunta que tengo es esta. Estoy en un ajuste de estatus de asilado a residente. Ya pasé unos diferentes pasos. Estoy en el paso de la biometría. Ya me hicieron la biometría y tengo 5 meses que me la hicieron. ¿Cuánto más tengo que esperar para que me llegue la residencia?
Mira, en este caso, ¿verdad? El caballero obtuvo su asilo y ya está al año de la persona estar en este estatus de asilo, como asilado, puede solicitar su residencia. Lo que tiene, él presentó su solicitud de residencia, la I-485, ya lo llamaron para la cita de las huellas y simplemente lo que él tiene que esperar es que le otorguen esa residencia. Al momento, con todo lo que ha pasado, yo creo que como mucho va a esperar 6 a 8 meses más. De 6 a 8 meses más ya te debe llegar la residencia, pero ve monitoreando el caso, siempre actualizando tu dirección con inmigración.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Ahora vamos a Nueva Jersey, por favor.
Aló, buenas tardes. Quisiera saber qué pasaría si a una persona que está en la frontera le dan 2 veces negativo la respuesta y qué pasaría si no firma su deportación.
A una persona que, cuando ella se refiere a que le han dado 2 veces el negativo, se está hablando de la entrevista de miedo creíble. Si usted tiene esa entrevista de miedo creíble y le dan negativo, ¿verdad? No le creen la historia o entienden que no cumple con los requisitos mínimos, usted tiene una segunda oportunidad con el juez de inmigración. Si ese juez ratifica la decisión del oficial, le da un segundo negativo. A eso es que ella se refiere con los 2 negativos. La única alternativa que tienen en este momento es hacer un pedido especial con evidencia nueva, si la tiene, al oficial de asilo para que le den otra entrevista. Decirle, oiga, oficial, al momento que yo tuve mi entrevista de miedo creíble y al momento que fui donde el juez, no contaba con mi evidencia o me sentía mal, no pude expresar mi miedo, y pide la discreción de que se le otorgue una segunda entrevista. De cada 10 entrevistas que se solicitan bajo ese panorama, te otorgan una. Es bien difícil y poco probable. Si se niega a firmar la deportación, lo van a deportar de todos modos. Así es que lamentamos mucho la situación de esa persona, pero tiene una última oportunidad, pero debes venir con evidencia nueva para convencer a la oficina de asilo de que vuelvan a iniciar ese proceso contigo de darte una entrevista de miedo creíble. Lo hemos hecho, pero es bien difícil.
Perfecto, muchas gracias. Vamos ahora a Arizona.
Buenos días. Mi pregunta es, tengo un hijo que estuvo viviendo en Estados Unidos, pero recibió deportación voluntaria y él está en México. Se casó allá, pero ya se separó. Quiero saber qué posibilidad hay de pedirlo. Mi esposo es ciudadano y yo soy residente. ¿Qué posibilidades hay de pedirlo y cuánto dura el trámite o si se puede hacer algo por él? Gracias.
Bueno, en este caso hay que hacer dos cosas. Probablemente sí es la contestación, pero quiero verificar ese récord. Hay que ser bastante responsable con esta situación y tenemos que verificar si en efecto fue una salida voluntaria, porque me dijo deportación voluntaria y eso me preocupa un poquito. Por lo tanto, creo que sí puede resolverle el estatus, pero quisiera verificar ese récord completo, se pide el FOIA, si fue a través de la corte en la corte, si fue a través de inmigración con inmigración, para asegurarnos de cuál es el panorama. Así es que no quiero emocionarlos mucho, entiendo que sí, de manera preliminar y con la poca información que me estás dando, pero hay que pedir ese récord y hacer una evaluación completa del caso.
Perfectamente, muchas gracias, Rafael. Vamos en vivo y en directo a Dakota del Sur con nuestro amigo Jairo. Adelante, Jairo, buenas tardes, ¿cuál es tu pregunta?
Buenas tardes. Quisiera hacerle una pregunta al abogado. Mi hijo ingresó aproximadamente 6 meses. Él se entregó a migración y tengo entendido que antes de los 18 pues hay que hacer un trámite para él y el proceso del abogado. Entonces quisiera saber qué recomendable es hacerle el seguimiento con el abogado para verificar qué beneficios tiene, qué beneficios obtiene. Esa es mi pregunta.
Definitivamente, necesitas hablar con un abogado lo antes posible si está a punto de cumplir los 18 años. ¿Por qué? Porque tal vez este joven califique para lo que se llama la visa, lo que llaman por ahí la visa juvenil, ¿verdad? Que se llama estatus especial de inmigrante juvenil. Es una visa excelentísima, es un camino hacia la residencia legal permanente, pero tienes que cumplir con ciertos requisitos como estar en la escuela si tienes más de 18 años, haber en algún momento sufrido maltrato, abandono o negligencia de parte de uno o ambos padres. Así es que hay unos requisitos bien importantes con los cuales hay que cumplir y no quiero que este joven pierda la oportunidad. Así es que la contestación a su pregunta es sí, urgente. Con carácter de urgencia, trate de hablar con un abogado.
Correcto. Muchas gracias, le agradezco.
Gracias, Jairo. Y fíjate, Rafael, que tenemos como 3 minutitos o menos para la pregunta de la semana. Vamos. Soy un inmigrante indocumentado y víctima de violencia doméstica. ¿Puedo obtener residencia permanente legal sin el permiso o ayuda de mi esposo? En este caso es una inmigrante indocumentada y quiere saber si puede recibir el permiso, obtener la residencia sin la ayuda del esposo.
Claro que sí, como inmigrante indocumentado y víctima de violencia doméstica, puedes obtener la residencia legal permanente sin el permiso o ayuda de tu esposo. Tienes dos opciones rapidito, la visa U y la ley de violencia contra la mujer, VAWA. La visa U está disponible para víctimas de ciertos delitos, incluyendo violencia doméstica y personas que han sufrido abuso físico o mental, pero que están dispuestos a cooperar con las autoridades en la investigación o procesamiento de un crimen. En este caso, también podría ser elegible para VAWA, que permite a víctimas de abuso por parte de ciudadanos estadounidenses para que puedan hacer el proceso sin la necesidad de la cooperación o la autorización del abusador. Así es que ambas opciones están ahí diseñadas para proteger y ayudar a las víctimas de violencia y a obtener la estabilidad y seguridad que necesitan. Y son trámites que te permiten tener una residencia legal permanente sin tener que salir del país.
Ahora, Rafael, ¿estos dos procesos requieren el apoyo de un abogado?
Sí, definitivamente. No es obligatorio, ¿verdad? La participación de un abogado, pero son procesos sumamente complejos, usualmente toman mucho tiempo y son muy técnicos y no queremos a una persona que haya sido víctima de un crimen, víctima de violencia familiar, que tenga que pasar por este proceso y no logre ese gran beneficio. Así es que la recomendación es que sí, que traten de contactar a un abogado que haya tenido experiencia en ambos, en este tipo de casos, tanto Visa U como en los VAWA.
Bueno, Rafael, se nos está acabando el tiempo. Si gustas, por favor, compartir tu número telefónico. Y amigas, amigos, saquen su papelito.
Claro que sí, José. Aquellos amigos que quieran hablar con nosotros lo pueden hacer llamándonos al 210 996-5838, el 210-996-5838.
Perfectamente, muchas gracias, Rafael. Bueno, y se nos acabó el tiempo. Te agradecemos, como siempre, haber estado aquí con nosotros en Bienvenidos a América. En nombre del equipo de producción, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Teresita González, Ariel López, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa migratorio, Bienvenidos a América. Gracias.
Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
Búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Tan latina como tú. That's why I listen. La Red Hispana.